Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Buenos días. Hasta 15 asociaciones y organizaciones no gubernamentales se han unido para celebrar este domingo en Zaragoza el Día de las Enfermedades Raras. Bueno, la idea, ya escuchas, es visibilizar, hacer ruido para seguir promoviendo la investigación y el diagnóstico precoz. Bueno, pues una de esas asociaciones es APSATUR, Asociación de Pacientes con Sarcomas y Otros Tumores Raros de Aragón. Es una entidad sin ánimo de lucro, es única en Aragón y está dedicada a atender las necesidades de las personas con estas enfermedades. ¿Qué es un sarcoma? Son tumores malignos que aparecen en huesos o en tejidos blandos del organismo. Y dentro de los distintos tipos de cáncer, tan solo el 1% son sarcoma. Y además, existen más de 150 variedades de sarcomas reconocidas por la OMS. Son, pues, ultra raros. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La rareza de cada caso hace que sean difíciles de tratar, porque entre otras cosas se investiga poco. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura. Mira, es que estamos hablando de que en Aragón se pueden ver unos 200 casos al año de sarcomas, pero claro, es que no son 200 casos nuevos. Son enfermedades largas, tratamientos prolongados, hay recaídas, así que los profesionales están colapsados. Nos lo ha explicado Aurelio Vicente, que es el presidente de APSATUR.
Esos profesionales pues estén bastante colapsados, porque claro, si se diagnostican casos nuevos, además son casos a largo plazo, pues realmente sí que tenemos un problema con eso. Esos especialistas que tratan los casos en comités multidisciplinares, porque los sarcomas hay que tratarlos en comités donde participan distintos especialistas y todos con un conocimiento exhaustivo de los sarcomas, pues pueden ver 100 casos diferentes de sarcoma. Eso nos permite hacernos un poco la idea de cuál es la dificultad de este tipo de cánceres.
Actualmente estos casos se atienden en dos hospitales en Aragón, el Miguel Servet y el Clínico de Zaragoza. No hay un protocolo que diga que hay que derivar a los pacientes, pero nos decía Aurelio Vicente que es cuestión de sentido común. Ahora bien, podríamos pensar que en cuantos más sitios se atienda, mejor. Pero no, de hecho, una de sus reivindicaciones es que se centralice en uno solo.
Nosotros lo que pedimos es que se centralice y se lleven todos los casos en un único centro. No deberíamos tener ninguna duda de esto porque se está funcionando así internacionalmente. Y en España se está funcionando así. Hay comunidades que están mejor que nosotros y comunidades que están peor. Nosotros tenemos una buena estructura, pero necesitaríamos que se unificase el servicio para poder aspirar a ser un centro reconocido a nivel nacional.
Porque es que además, Laura, el norte de España está huérfano en este sentido. Fíjate, hay centro de referencia en Madrid, en Andalucía, en Cataluña y en Valencia. Tener un centro de referencia en Zaragoza sería muy útil para todo el corredor del Ebro. De hecho, hay gente de Cantabria o del País Vasco que ya viene aquí, por ejemplo, a participar en ensayos clínicos.
No, pero hacen falta medios para eso, ¿no?
Sí, pero en realidad los tenemos casi todos. Los especialistas están. Hay patólogos de primer nivel, pero lo deseable es que trabajen de forma unificada. Para ser centro de referencia es imprescindible que se unifique.
¿Y hasta qué punto es difícil investigar eso sobre una enfermedad como es el sarcoma?
Pues la dificultad radica, como te puedes imaginar, en que los afectados son pocos. Hay un grupo específico de investigación del sarcoma en España, que además tiene mucho prestigio, pero el problema es cómo se financia. La explicación es muy gráfica.
Tú ponte en el lugar una farmacéutica, pues ¿dónde va a investigar más? Donde entienda que va a tener más retorno. No es lo mismo sacar un fármaco para el cáncer de pulmón que para el sarcoma de Ewing, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros nos basamos mucho en donaciones, en aportaciones.
Es que son más de 100 clases de sarcoma y pacientes que ni siquiera tienen tratamiento. Pero vamos a abrir, Laura, una ventana a la esperanza, porque precisamente ayer por la tarde se entregaron las becas de investigación de APSATUR, esta asociación de pacientes con sarcomas y otros tumores raros de Aragón. Y una de esas becas ha ido a parar a la doctora Claudia Valverde, que es presidenta del Grupo Español de Investigación de Sarcomas y oncóloga en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Es un proyecto europeo porque aquí es muy importante sumar fuerzas.
Nos aportamos nuestro granito de arena y cada país tiene que aportar unos fondos y unas cantidades. Entendemos que esa es la forma de poder, ya que es complicado el que unilateralmente se pueda realizar un proyecto de calado, pues bueno, se van uniendo países. He de decir que lo que tiene hasta la fecha, todo lo que ha aportado España ha venido por donaciones privadas. O sea, no hemos recibido nada del Estado.
Nada del Estado.
Qué
Igual
fuerte.
nos lo tendríamos que hacer mirar también un poquito esto, ¿eh?
Pues sí.
El otro proyecto becado es el del doctor Javier Martín Broto, coordinador de la unidad de sarcoma de la Fundación Jiménez Díaz, que es de Huesca, por cierto. Es una referencia en la materia y va a poder continuar con sus trabajos a través de la Asociación Científica para el Incremento del Conocimiento de Sarcomas. Y es importante porque lo que están consiguiendo está siendo aplicable a distintos tipos de tumores.
Bueno, pues nosotros haremos voz siempre a estas enfermedades raras y a la sarcoma en este caso también. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Y lo que se nos viene encima en cuanto al tiempo es la borrasca Luis, que va a traer bajada de temperaturas y también agua y nieve, por cierto, en el Pirineo. Pero por lo pronto, en Zaragoza, ¿qué tenemos? Hoy ya notamos esa bajada de temperatura, no vamos a pasar de los 15 grados, ahora mismo tenemos 12 en el exterior de nuestros estudios y los cielos cubiertos. Se espera lluvia especialmente para esta tarde. Mañana parece que no tendremos esa lluvia, entre otras cosas porque también tendremos viento, cierzo que hace, bueno, que se vaya despejando un poco, pero las máximas estarán ahí, tan solo 15 grados, y sobre todo la sensación será más fría debido al cierzo. Y el domingo, sí, los cielos cubiertos, y ahí sí que parece que estará el día pasado por agua.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El incendio del edificio en Valencia nos ha conmocionado a todos. Es verdad que las imágenes son impresionantes y todos los testimonios que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana aquí en COPE son sobrecogedores. Bueno, en Zaragoza nos hemos preguntado, ¿podía pasar aquí un incendio de estas características? Al parecer la fachada estaba recubierta de poliuretano, un material muy inflamable. ¿Existen edificios así aquí en Zaragoza, en Aragón? Vamos a preguntar al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza, que es Carlos Turegano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero es preguntar eso, ¿qué clase de material es este? ¿Se utiliza para las fachadas el poliuretano?
Poliuretano. Bueno, siempre con la debida prudencia, ¿verdad? Porque estamos viendo, habrá una investigación, la investigación de incendios es muy especializada y
sí,
los datos que tenemos
las causas todavía, exacto.
Eso, los datos que tenemos es, bueno, pues la experiencia va a través de lo que vamos viendo, de las imágenes, de lo que se nos va comunicando. El poliuretano proyectado, la espuma de poliuretano proyectado, que parece ser el material de aislamiento que existía en esa fachada y que tan mal comportamiento ha tenido, se ha utilizado en construcción, no hay que negarlo, es un material que se utilizaba de un modo legal, porque hasta el 2006, 2007, entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, la anterior normativa, que regulaba la norma básica que se llamaba lo que conocemos por CPI 96, Condiciones de Protección contra Incendios del año 96, que era de aplicación para este proyecto y ese edificio, no regulaba el uso de estos materiales en fachada. Entonces, en ese momento era una cuestión legal. Estábamos iniciando en esos momentos, las fachadas ventiladas eran un sistema constructivo relativamente novedoso, uh-huh. y esa falta de regulación se debe a eso. Hay veces que la evolución de los sistemas constructivos va por delante de las normativas. Luego la normativa se ha ido adaptando, endureciendo y controlando el uso de estos materiales.
Uh-huh. Pero ahora está prohibido en España este material.
Creo que hay países la cuestión no es que esté prohibido de un modo expreso, que con precisión no se lo sabría contestar. ¿Sí? La cuestión es que lo que se hace es exigir unas determinadas prestaciones de resistencia a la combustión, de incombustibilidad, uh-huh. Para los materiales que se utilizan en esas cámaras de fachadas ventiladas. Y esa espuma de poliuretano no las cumpliría hoy.
Vale. O sea,
no las
si
cumple, no tiene las propiedades que son exigidas por el actual Código Técnico de la Edificación.
Los edificios que ahora mismo se están construyendo, evidentemente, no tienen muchísimas más garantías y no tienen este material, pero sí que se ha utilizado.
Se ha utilizado con arreglo a la normativa anterior.
Claro,
exactamente. Se ha utilizado. No podemos cuantificar cuántos edificios puede haber, pero se ha utilizado.
Uh-huh. He escuchado por ahí, he leído, la verdad es que ahora salen mucho tipo de expertos o mucha gente que comenta.
Muchos, sí, mucho experto, quizás demasiado experto. Hay algunos que sin atribuciones ni capacitación profesional, pero bueno, intentaremos poner un poquito de cordura en todo esto.
Yo he leído frases como que los arquitectos no tienen en cuenta las posibilidades de incendios o
eso es de una temeridad.
Terremotos, bien, en fin.
Vamos a ver, tenemos unas normativas estrictas que cumplimos, los servicios de licencias velan por el cumplimiento de esas normativas, por si en algún caso, en algún proyecto se nos escapa, todos somos humanos y podemos tener un error, pero le aseguro, y especialmente en nuestra comunidad autónoma, en nuestra capital, en Zaragoza, los servicios de extinción, los servicios de prevención de incendios que informan las licencias de los edificios que construimos son especialmente rigurosos. Ya sabe usted que hemos tenido acontecimientos históricos que nos han hecho ser pioneros en la prevención de incendios en nuestra ciudad.
Bueno, por recordar el Corona de Aragón, ¿no?
Exactamente, o la discoteca Flying, o bueno, que fueron hechos también muy, muy luctuosos. No, hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. Evidentemente, ese material no resulta hoy permitido por las normativas con ese nivel de combustibilidad, pero también hay que resaltar que se concitaron unos factores externos absolutamente imprevisibles, como esas rachas de viento tan brutales que hacían que viéramos el humo horizontal, no subía verticalmente el humo, se desplazaba horizontalmente, incluso las llamas, ¿no? Eran rachas de 60 o 70. Claro, no es por sí solo explicarían la transmisión del incendio, pero sí que es una parte importante.
Claro. Y incendios el calor en pisos, que hacía.
Sí, sí. Incendios como estos, ustedes estarán, y nuestros servicios de extinción estarán acostumbrados a cubrir incendios en pisos, me refiero, casi todo, no digo todos los días, en el estado en España podemos ver incendios de estos tipos con muchísima frecuencia, que se quedan en un incendio en un piso.
Eso es. Y en Zaragoza ha sucedido, además, es verdad. Uh-huh.
Y acuden, los extinguen y ya está, uh-huh. y probablemente como mucho resulta afectada la vivienda colindante, ¿no? O la vivienda superior. En este caso es verdad que esa fachada ventilada parece haber hecho un efecto chimenea al prender, al combustionar ese material de aislamiento. Luego, hoy ya no sería posible con nuestras normativas. Pero bueno, yo quiero tranquilizar a nuestra ciudadanía, porque para encontrar un antecedente de un caso así, tenemos que irnos, por ejemplo, a la Torre Grenfell de Estados Unidos, Inglaterra, de Londres,
sí,
¿no?
Sí,
que podría ser un caso similar,
¿no? Fue eso. Sí,
pero que hombre, que realmente no son frecuentes esto, es bastante infrecuente. Bueno.
De hecho, entiendo que, claro, ahora está en la asistencia de cortafuegos también en algunos, ¿no? Quiero decir, es lo que
correcto.
Dice usted, puede haber un incendio puntual, ¿no? En una casa, en una cocina, pongamos, pero no se va a propagar.
Las fachadas, aparte de que si utilizamos ese sistema de fachada ventilada, que tiene muchas ventajas térmicas y por eso en los últimos años se ha implantado y se ha generalizado su uso, aparte de que ese aislamiento de la fachada sea no combustible. Aparte de eso, como usted bien dice, en la fachada se establecen barreras, barreras de corte, para que si a pesar de todo hay algún tipo de combustión interna en la cámara, se pueda cortar en un momento dado y no subir a pisos superiores. Y la otra cosa que se exige es que esos materiales, si llegan a tener algún tipo de ignición, que no goteen, que también aquí ha podido pasar, que ha habido goteo al fundir el material y se haya transmitido no solo de un modo ascendente, sino descendente, al caer por gravedad ir prendiendo en otras zonas del interior de esa fachada.
Bueno, pues nos quedamos un poco más tranquilos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Carlos Tudela.
Yo creo que sí, hay que lamentar sobre todo las pérdidas humanas, pero sí, yo creo que claro, tenemos mecanismos además de revisión de nuestros edificios y a lo mejor hay que incidir un poquito más en ellos para cuando detectemos que hay un caso de un edificio que pudiera estar en esos supuestos de normativa antigua y uso de poliuretano, bueno, pues revisarlo.
Exactamente. Pues muchas gracias. Carlos, un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y Puerto Venecia, que gracias a los más de 200 establecimientos que alberga, se convierte en el lugar idóneo para realizar todas las compras necesarias, ya que se pueden encontrar desde las marcas de moda más importantes y grandes almacenes, bueno, pues hasta tiendas de comercio local y opciones más selectas o más originales. Y no solo se puede disfrutar de la mejor experiencia de compra, sino también de una amplia oferta de ocio, restauración y hogar. Además, el Shopping Resort continúa estos días con promociones a través de su app con cupones para utilizar en hostelería del centro y en hotelería y con un montón de novedades en sus redes sociales. Mira, te cuento, Puerto Venecia sigue con promociones para que sus visitantes disfruten de toda la hostelería del centro al mejor precio. A través de la app del centro, hasta el 29 de febrero tienes tiempo y todos los clientes que escaneen un ticket de compra de mínimo de 20 euros van a recibir un cupón de 3 euros para utilizar en el restaurantes y operadores de ocio adheridos a la promoción. Te recuerdo que son unidades limitadas, así que date prisa hasta el 29 de febrero. Y con sus más de 206.000 metros cuadrados de superficie comercial y sus más de 200 establecimientos y operadores, Puerto Venecia, el mayor shopping resort de España, cuenta con las mejores opciones de ocio de la comunidad. Sin olvidar la gran oferta de moda, de tendencias, de hogar. Y otro de los grandes atractivos del centro es su amplia variedad de establecimientos de hostelería. Más de 40 con los que poder recorrer el mundo a través de sus sabores. Es el plan perfecto para vivir en Puerto Venecia. Las últimas novedades del centro, los mejores planes de los operadores del Shopping Resort, las últimas tendencias en moda y ocio, ofertas especiales, descuentos, eventos y mucho más es lo que todos los seguidores del centro pueden encontrar en sus perfiles sociales. Busca a Puerto Venecia en tu red social favorita y entérate de todas las novedades y disfruta, por supuesto, al máximo de Puerto Venecia. Recuerdo que este fin de semana vuelve el fútbol. Mañana, recuerdo la cita, el Real Zaragoza, 6:30 de la tarde. Va a visitar al Villarreal B, con la esperanza de conseguir una victoria para no alejarnos de los puestos de altos de la tabla, no quedarnos ahí demasiado perdidos. Bueno, es verdad que a nuestro favor está que pocos equipos españoles tienen la capacidad de desplazar a cerca de 2.500 personas, pero no estamos hablando ni de segunda, pero ni de primera división, ¿eh? Así que el Real Zaragoza perfectamente es capaz de ello y apunta a tener una compañía de lujo ahí en la cerámica para disfrutar de ese partido Villarreal Zaragoza. Bueno, es verdad que el partido podemos decir que lo empieza ganando la afición una vez más y que es el momento de que los jugadores den un paso hacia adelante para hacerse con los 3 puntos de oro. Mañana sábado, 6:30 de la tarde, y te recuerdo que desde las 6 de la tarde ya Estaremos desde el 88.5, desde COPE más Zaragoza, con la previa del partido y, por supuesto, contándote todo lo que va a dar de sí este, bueno, este encuentro, en el que esperemos que el Real Zaragoza consiga los 3 puntos. El Villarreal B va un poquito más abajo y tiene menos puntos, así que, bueno, pues esperemos mirar hacia arriba en la clasificación. La cita, 6:30 de la tarde, mañana sábado.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Este fin de semana se espera una borrasca importante. Se llama Luis y dejará frío, pero sobre todo nieve en el Pirineo aragonés. Buenas perspectivas para las estaciones de esquí aragonesas. Es viernes y llega el fin de semana. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, está ahorita, cerca de la una que estamos ya, siendo como es viernes, ¿a que no te tomarías un aperitivo, eh? Un vermucito, hombre, a esta hora maravilloso, una gilda, una cervecita, o una de las reinas de los aperitivos, que son las patatas chips. Pues mira, hoy nos hemos preguntado, pero ¿de dónde vienen exactamente las patatas chips? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué se han convertido en las reinas de los aperitivos? Pues para eso tenemos a José Antonio Gracia, que es el director comercial de Martín Martín. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Bueno, hablamos de las patatas. Las patatas que ya se cultivaba hace mogollón, ¿no? Pero claro, en Sudamérica.
Hace más de 4.000 años, yo creo que casi todo el mundo sabe que la patata es originaria de Sudamérica y que la trajeron los conquistadores y que se cultivaba, como tú bien dices, pues mira, hace más de 4.000 años ya.
Pues fíjate, claro, pero ¿de dónde viene el hecho de freírla? Porque ahí vamos, ¿no? Vamos a buscar ese origen.
Claro, eso es lo curioso, porque todos en casa pues conocemos las patatas que se fríen en forma de tira, que eso es originario de Francia y Bélgica, los primeros que empezaron a cortar la patata en bastoncitos, ¿no? Como lo hacemos habitualmente en casa. Pero las patatas chips, estas que se cortan de forma redonda y súper finitas y crujientes, pues también tienen un origen. Y las creó un chef en un restaurante de Saratoga. Saratoga es una ciudad del estado de Nueva York, que resulta que este chef estaba harto de las quejas de un cliente que siempre le decía que las patatas se las hacía como muy gordas, que tenía que ser más finas. Y un día ya se hartó y las decidió cortar tan finas, tan finas, tan finas, de forma que ese cliente no pudiera pincharlas. Bueno, pues de ahí, de probando así un poco a la aventura, pues salieron, a ser tan fina era súper crujiente. ¿Qué pasó? Que el cliente, al revés, no se enfadó, sino que salió encantado de esas patatas que crujían y que eran tan finas, se empezó a correr la voz y a partir de ahí, fíjate, estas patatas se conocían, se hicieron tan famosas que se llamaban las Saratoga Chips.
Toma.
En un principio. Y a partir de allí, conforme fue creciendo, ya a principios del siglo XX, ya era tal el éxito que se inventó la primera máquina mondadora de patatas, o sea, para pelarlas y cortarlas tan finitas. Con lo cual, a partir de que se inventó esa máquina para cortarlas, pues ya empezaron a difundirse por todo el mundo y ya, pues tal como las conocemos todo el mundo, que posiblemente ahora es el aperitivo más popular que existe.
Hombre, y tanto. Hombre, es que son casi adictivas, diría yo, ¿no?
Son tan adictivas que han sido estudiadas con ratones de laboratorio.
¿Qué dices?
Y se ha concluido que sí, que hay algo de cierto, que esa mezcla que tiene de grasa, de carbohidratos, y luego la textura crujiente y el sonido que nos da tan placentero cuando algo cruje en la boca, pues activa regiones del cerebro que están relacionadas con el sistema de recompensa neuronal que tenemos, que genera las adicciones, con lo cual algo de verdad hay que son adictivas.
Y tanto que sí. Y luego, claro, que ahora hacen, José Antonio, todo tipo de sabores, que es además muy logrados algunos, ¿eh?
La verdad es que es infinito el se ha aditivado con todo tipo de sabores las patatas chips. De lo más curioso, aquí hace poco se hizo súper popular, hace unos años, la de huevo frito, sí, pero sí, es que hay con sabor a queso, a chorizo, a jamón ibérico, a trufa, uh-huh. y de hecho, además de todos estos sabores, pues las patatas en sí es el acompañante ideal como un aperitivo, ¿no? Uh-huh. O con unas aceitunas. Sí. Y de hecho, además de aperitivo, pues hay un montón de trucos y formas curiosas de consumirla más allá de lo que hablamos, ¿no? De snaqueo.
Venga, vale, pues vamos con esos trucos. ¿Se puede hacer de dónde podemos utilizar esas patatas chips?
Pues mira, hay un truco que se hizo muy popular porque lo contó una vez Ferran Adrià, el chef, y que es hacer tortilla de patata con patatas chips, con patatas de bolsa.
Yo no lo he hecho nunca, pero si no, es verdad que lo he escuchado, ¿eh?
De hecho, es muy sencillo. Si no tienes tiempo para freír las patatas, para hacer una tortilla de patatas, directamente troceas en trocitos las patatas chip, las echas en los huevos batidos, uh-huh. y la verdad es que el resultado es sorprendente cómo queda esa tortilla de patatas.
Bueno, que lo voy a probar, eso seguro. Venga, más truquillos.
Pues, por ejemplo, una forma, normalmente no las comemos directamente en la bolsa, pero si templas las chips en un microondas, se potencia el sabor, uh-huh. y se quedan más templadas y la textura resulta mucho más crujiente, con lo cual es un truco también para consumirlas.
Es verdad.
Se pueden hacer canapés. Ajá. En lugar de poner una rodaja de pan, pues colocas una patata y encima colocas un mejillón, una tira de bonito, ajá. ensaladilla rusa, unas gulas y... Esos canapés son más crujientes que si los pones con pan.
Claro, claro. Lo del mejillón es una combinación súper buena, ¿eh? Esa.
La verdad es que sí. Está riquísimo. Yo recomiendo a la gente que lo pruebe, incluso mojando un poquito la salsa del mejillón.
Ahí te veo. Bueno, que también se puede mojar, ¿no? Ahora que dices, también se puede dipear con chips.
Igual que los nachos, pues claro. Para dipear con cremas, salsas de todo tipo, con queso fundido. O sea, uh-huh. Es un súper complementario para usarlo como elemento de dipear. Y hay una cosa ya que es el culmen ya, que ya algo ya curioso y diferente,
¿sí?
para la gente más rompedora, ahora que está de moda tanto el contraste de dulce y salado, pues en una fondí con chocolate, pues en lugar de mojar churros o mojar magdalenas, las patatas fritas. Pues ese contraste de dulce y salado es adictivo.
Ah, qué bueno. A mí el chocolate con sal me encanta. Esto habría que probarlo. Ojo, que puede estar súper bueno, ¿eh? Estas chips.
Si te gusta, luego hay gente más tradicional, pero si te gusta el contraste salado y dulce, para nada es algo malo. Es buenísimo.
Es buenísimo. Oye, ¿cuántas patatas podéis llegar a vender ahí en Martín Martín?
Pues mucho. Nosotros que estamos especializados en aperitivos, pues la patata es la reina.
¿Sí?
Yo creo que vendemos más de 500.000 de bolsas de patatas chips al año. Es el snack más popular de todos, con diferencia. Uh-huh. De hecho, este mes, con motivo del 40 aniversario que estamos celebrando durante todo el año, tenemos una campaña casualmente especial con todas las bolsas de patatas chips que tenemos, con un 40% de descuento, con lo cual, pues todo 40, ¿no? 40 aniversario, 40% de descuento,
sí.
y puedes participar en el sorteo de 40 entradas dobles para los monólogos de Zaragoza Comedy, que
¡hombre!
Se están celebrando a lo largo de estas fechas, uh-huh. con lo cual ya no hay excusa para disfrutar de unas patatas fritas este fin de semana con los tuyos.
Bueno, qué maravilla, pues nos iremos a buscar esas patatas chips. Yo voy a probar la tortilla de patatas con las chips de Martín Martín. Por cierto, que os tengo que felicitar, porque habéis sido, Martín Martín, ha sido el premio a la mejor empresa familiar 2024, que lo otorga la EFA, y bueno, lo otorga a través de la EFA, el Instituto Aragonés de Fomento, ¿no?, del Gobierno de Aragón.
Pues la verdad es que es una alegría más en este año de celebraciones. Estamos muy contentos de que nos hayan dado el premio a la mejor empresa familiar de Aragón de este año, y un motivo más para celebrar con todos nuestros clientes.
Pues sin duda, enhorabuena, que os lo merecéis, la verdad que sí. José Antonio, gracias, como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene, Laura.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hasta el 29 de febrero, últimos días del remate de rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo y además un 10% adicional en sofás y colchones. Remate de rebajas de Muebles Rey.
Bueno, pues mira, si nos vamos acercando a la una, me queda una cosa que recomendarte, porque chico, Ahora que vamos ya camino de la primavera, hay quien está empezando a pensar en hacer limpieza general de la casa. Mi recomendación es siempre la misma: no te metas tú en ese berenjenal, que hay quien lo puede hacer y es que además lo hacen de maravilla. Hablo de los profesionales de Angélica Limpiezas. Ellos saben perfectamente cómo hacer una limpieza general, cómo limpiarte a fondo, ¿qué te digo yo? La cocina, los baños o toda la casa, si quieres, las persianas, por ejemplo, lo que necesites. Dáselo a los profesionales que saben perfectamente lo que hacen, que llevan muchos años. Bueno, estos más de 30 años llevan dedicados a la limpieza, así que son auténticos expertos. Angélica Limpiezas está en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.es. Llegamos a la una. Ahora mismo tenemos 12 grados aquí en el exterior de nuestros estudios y los cielos amenazan lluvia.